Ahora en COPE.
Estar informado.
El bloqueo de Junts al gobierno no cambia nada, al menos eso cree Pedro Sánchez, que desde Brasil ha insistido en que mantiene intacta su hoja de ruta hasta agotar la legislatura en 2027. El presidente asegura que el esfuerzo merece la pena, con o sin presupuestos generales del Estado, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aún sostiene que la legislatura durará hasta 2027. La receta es el diálogo, porque él ofrece además comprensión, compromiso, voluntad de acuerdo a todos los socios, rechazando darse por enterado de la ruptura de Junts. El presidente manifiesta sus particulares certezas con nuevos presupuestos o sin ellos.
El gobierno presentará los presupuestos generales del Estado, sudaremos la camiseta. Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
Sánchez intenta dar sentido al empeño de agotar el mandato. Para ello se ha aferrado al argumento de que España atraviesa una de sus mejores etapas desde hace 45 años. Con esta tesis ha asegurado tomarse en serio a los postconvergentes, pero pide que pongan de su parte.
Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar, porque España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años.
En la búsqueda de proyectos normalidad, la senda de déficit podría ser aprobada en el Consejo de Ministros de la próxima semana o la siguiente.
Sánchez deja claro que no habrá elecciones anticipadas a pesar de no tener apoyos parlamentarios, pero en cambio sí que reclama elecciones en la Comunidad Valenciana, donde sí que hay presupuestos, donde Mazón ya ha dimitido y donde aún puede haber una suma parlamentaria que permita seguir en el gobierno autonómico. En eso precisamente están trabajando desde hoy el Partido Popular y Vox. Lo ha dejado claro el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Las conversaciones pues seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso y nosotros vamos a intentar cumplir con el pueblo valenciano.
Y por su parte, Vox le pide al PP que ponga sobre la mesa el nombre del nuevo candidato para poder explorar con él dos asuntos elementales. El primero es la continuidad de la reconstrucción tras la Dana y el segundo, mantener su defensa frente a lo que llaman las políticas destructivas de Sánchez. Lo que está claro es que ayer viernes se publicó en el BOE la dimisión de Mazón y que, por tanto, hay 12 días para elegir su sustituto. Y si miramos más allá de nuestras fronteras, hay que irse hasta Bruselas, porque allí se acaban tomando muchas medidas que nos acaban afectando. Y un ejemplo claro es el de los presupuestos de la Unión Europea, que busca aprobar Ursula von der Leyen y que entrarían en vigor en 2028. Todavía hay varios escollos que impiden llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios y uno de ellos es la PAC, la Política Agraria Común. Corresponsal Olga Rodríguez.
Con el objetivo de ganar el apoyo de la Eurocámara al presupuesto plurianual, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá este lunes con su homóloga en el Parlamento, Roberta Metsola. Las nuevas cuentas, que tendrían que empezar a funcionar en 2028, presentadas por el Ejecutivo Comunitario, no cuentan con el visto bueno de varios grupos parlamentarios que amenazan con hacer descarrilar el proyecto. La reforma de la Política Agrícola Común, la conocida como PAC, que la Comisión propone incluir dentro de la Política de Cohesión, es uno de los puntos clave en esta negociación porque supone un recorte de los fondos para la agricultura. La Comisión y el Parlamento tienen hasta el 12 de noviembre para encontrar un compromiso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga ya ha arrancado la jornada número 12, Gonzalo Carbajo.
El Elche y la Real Sociedad han empatado a 1, un gol de Oyarzabal poco antes de terminar el partido dio un punto importante para el conjunto vasco. Gonzalo Guedes no se tomó demasiado bien el cambio, escuchamos a su entrenador Sergio Francisco.
De verdad que yo no he visto nada, pero puede ser. Gonzalo tiene ese carácter portugués, pero no, me imagino que estaría enfadado con ningún jugador que cambias, seguramente quiere salir del campo. Gonzalo tampoco y seguramente su partido pues no estaría del todo conforme, pero creo que lo ha intentado, que ha sido agresivo, que ha sido el jugador más profundo también en la primera parte. No sé si ha sido su mejor partido, pero supongo que habrá ido enfadado por eso, pero de verdad que no lo he visto.
La jornada continúa a las 2 con un Girona a la vez, 4 y cuarto Sevilla Osasuna, Atleti levanta a las 6 y media y se cierra a las 9 con un Español Villarreal. Y fuera del fútbol, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Alonso ha sido quinto y Sainz último en la clasificación al sprint, primero ha sido Norris.
Gracias Gonzalo, seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú, por escuchar la radio a esta hora, por escuchar esta cadena, te conviertes automáticamente en ponedor de calles. Eso es que estás aportando para que esta sociedad no deje de producir. Hay mucha gente que está jubilada, hay mucha gente que ha trabajado toda su vida y que ahora está disfrutando la vida, que se lo merece. Un abrazo a la gente mayor. Un abrazo bien fuerte a la gente que ha creado España y que le ha puesto a las calles a un país maravilloso, que es el nuestro. Y un abrazo bien fuerte a nuestros militares y a nuestros vigilantes de seguridad y a la Guardia Civil, que están ahí en las carreteras y bueno, custodiando los edificios, al igual que los vigilantes de seguridad y nuestros panaderos. Hay tanta gente que está haciendo cosas para que este país no deje de funcionar, que es impresionante. Siempre le hacemos la cobra a la política. Y me gusta contarte historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene sentido y mola bastante. Y hoy quiero hablarte de Guillermo Pelayo, que así a lo mejor no te suena el nombre. Guillermo Pelayo dirás, Pulpo, pues yo no le conozco. Pues sinceramente, ponedor, tengo que decirte que yo tampoco le conocía, pero me he empollado su historia y la historia es digna de compartir aquí en este programa de radio. Guillermo Pelayo es un hombre que lleva más de medio siglo poniéndole sabor a los veranos de Avilés. Él es la cuarta generación de una familia que empezó a vender barquillos allá por el año 1890 y que actualmente sigue endulzando la vida de niños y mayores con esa receta tradicional de miel que ha pasado de mano en mano durante más de 130 años. Guillermo se levanta cada día a las 4 de la mañana y se levanta solamente para prepararlos porque él los hace uno a uno, como lo hacía su bisabuelo. Luego se echa al hombro su bombo de 40 kilos y recorre las playas de Salinas y las calles de Avilés con una sonrisa. Es su trabajo duro, y es muy duro su trabajo, sí, pero él lo vive con mucha pasión. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles solo podemos darle las gracias por seguir llenando de recuerdos muy crujientes cada verano.
La gente piensa que es el cargar con el bombo, el calor, la cajetilla, tal. Pero es que yo voy cargando, paro, hablo con la gente, disfruto de la venta del barquillo en la playa. No es lo mismo. La gente lo ve como, ay, es que pesa mucho, es que hace mucho calor. Y yo es que yo lo disfruto. Es diferente.
Mira, los barquillos los vende a 80 céntimos la unidad. Durante la mayor parte del año se mueve por la ciudad, pero lo que más le gusta es bajar a la playa cuando llega el verano.
A mí me encanta la playa, me encanta Salinas, me encanta el paisaje de Salinas ahí. A ver, todo tiene su cosa. En verano la playa, que está fenomenal, y Avilés y Salinas. Avilés es muy guapo, es encantador y tiene su cosita.
Bueno, hace unos meses su ciudad, Avilés, le quiso rendir un homenaje por el esfuerzo que supone mantener un oficio que, como tantos otros, está en vías de extinción. Y claro, para Guillermo, vender barquillos no es solo un medio de vida, también es una forma de conectar con la gente, de tejer amistades con cada venta.
De los niños que pasan, que hacen parada al padre con el coche, el padre tiene que ir a la madre, tiene que bajarse a comprar barquillos, me saludan desde los fiscales.
Claro, hoy a sus 64 años Guillermo recuerda y se acuerda muy bien de cómo vivía todo esto con su padre, ¿no? Quien con la salud deteriorada pues no renunció a la calle. Para él, seguir vendiendo barquillos era más que una costumbre, era una necesidad vital, la del contacto irrenunciable con la gente, le encantaba.
Yo veía a mi padre que estaba malín y él tenía que salir a vender barquillos a la calle o castañas. Y yo, papá, pero por Dios, quédate en casa, que no sé qué. No, él tenía que salir, él bajaba con el bombo, él después ya no podía coger el bombo, se hizo una cestita, iba con la cesta a la playa, subía y bajaba, rellenaba. Le vi hacer eso, digo yo, este hombre, pero... Está loco, digo, no sé. Ay, amigo, llegué yo, que ya tengo mi edad, y estoy igual. Ahora entiendo a mis padres.
La gente mayor, de la que tenemos que seguir aprendiendo. Nuestros jubilados, la gente de 60, 70, 80, 90, 100 años. La gente que ha dejado de trabajar. Y la gente que ha hecho pues unos oficios impresionantes para salir adelante. Y para sacar adelante también una familia. Claro, aquí Guillermo... es el último barquillero de Avilés y la pregunta que nos tenemos que hacer es inevitable. ¿Habrá relevo generacional? Porque claro, cuando él se retire, ¿desaparecerá este oficio en Asturias?
En España no lo sé, pero aquí en Asturias nadie, quedo yo nada más. Ahora mismo tengo dos profesores en casa. Estamos visitando los dos y no sé, el día de mañana no se sabe. No se sabe, porque ellos saben, han entrado conmigo al obrador, saben hacer el barquillo, están conmigo, pero bueno.
Pues apetece un barquillo ahora. Yo me comería un barquillo, Guillermo, te lo digo de verdad. Los barquillos son maravillosos. Yo me acuerdo en la época, yo tendría a lo mejor 10 años, y yo he vivido en Madrid, en la calle Preciados, los barquilleros. Yo he comido barquillos y es algo delicioso, la verdad que sí. Pero fíjate, ahora, Guillermo, tú eres el único que hay en Asturias. Impresionante. Claro, aquí el negocio del barquillo, que antaño era pues muy común en ferias y playas de toda España, pues ha ido menguando con los años. La vida de un autónomo es muy duro. Ahí están los autónomos luchando y más ahora que nos suben las cuotas una y otra vez. Y Guillermo lo sabe también muy bien. Y por eso pues, no presiona a sus hijos para que sigan su legado. La Sociedad Económica de Amigos del País en Avilés y también la comarca pues, han reconocido precisamente su dedicación. Y él, por cierto, con mucha humildad, sonríe y agradece. Lo hace porque, más allá del reconocimiento, lo que quiere es seguir llevando su bombo y también su historia por las calles de Avilés y la playa de Salinas. Historias maravillosas de nuestra España, de nuestros currantes, de la gente que pone las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por formar parte del equipo de este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bueno, hay que hablar de enfermedades y hay que hablar de enfermedades sobre todo para afrontarlas y para tener información. Porque es verdad que aunque la fibromialgia es una enfermedad crónica que puede afectar a cualquier persona y también en cualquier edad, pues en las personas mayores adquiere, digamos, una especial forma de manifestarse. A veces su diagnóstico se confunde con otras enfermedades. Claro, esto dificulta el tratamiento y hace que estas personas y también sus familiares, siempre hay que acordarse de los familiares de los enfermos, pues sufran mucho e incluso sigan un peregrinaje de médico en médico. Resulta que muchas veces los síntomas de la fibromialgia a estas edades, claro, se achacan a la edad. No se piensa en ella porque es mucho más frecuente, por ejemplo, en adultos jóvenes. Pero claro, esta madrugada nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, que además es psicólogo clínico, lo cual nos viene muy bien para que nos aclare los numerosos síntomas psicotomáticos y sobre todo cómo ayudar a personas y a los familiares, ¿no? Ya sabéis que le tenéis a vuestra disposición en la clínica del doctor Legazpi, de la clínica Legazpi. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición al doctor en la clínica Legazpi llamando directamente a este número, al 639-679-400, es su teléfono personal, y no olvidéis de decirle que sois ponedores para que sepa de dónde viene todo esto. Vamos a hablar con el doctor. Doctor, muy buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Hay que ver lo delicado que es esto de la fibromialgia, ¿eh?
Sí, es una enfermedad incomprendida que hace sufrir mucho a la gente y, como tú has dicho, pues a veces se confunde con otras enfermedades, retrasa y es un peregrinaje doloroso.
Ya. Pero en sí, doctor, ¿qué tipo de enfermedad es la fibromialgia? No termino de comprenderla porque, gracias a Dios, no la padezco y no conozco a nadie que la padezca, pero por lo que he leído, tiene una pinta, así que hay que estar atentos.
Sí, pues mira, como su nombre indica, fibro significa pues fibra y mialgia músculo, mío es músculo y algia dolor. O sea, es una enfermedad que se caracteriza sobre todo por un dolor crónico, persistente y generalizado en músculos, en tendones y que se acompaña también de una constante sensación de fatiga y alteraciones también con el sueño y con muchos puntos dolorosos. Sobre todo, pues eso, en músculos y en tendones, que lleva también unas contracturas generalizadas y que en definitiva pues afecta tanto a la salud física como a la mental y emocional. Porque lo que ocurre es que el cerebro, como si dijéramos, tiene una hipersensibilidad al dolor que no tenemos el resto de las personas.
Dios. ¿Y le afecta a muchos seres todo esto?
Pues concretamente las estadísticas en España refieren que afecta al 3% de los españoles. Afecta, sí es cierto, más a las mujeres, un 4,2%, y a los hombres un poco menos. Y como tú comentabas, la edad de inicio de los síntomas, pues generalmente es entre los 40 a los 49 años. Por eso en las personas mayores pues es más difícil de pensar en ella.
Aquí lo que veo es que la gente tiene dudas de cómo se manifiesta en las personas mayores, cómo se dan cuenta que lo tienen.
Sí, pues hay unos síntomas externos, sobre todo el dolor y el dolor generalizado. Estos pacientes, a mí me han dicho algunos pacientes que hasta las caricias les duelen, ¿eh? Madre. Y un extremo cansancio, este dolor muscular, los trastornos del sueño, el síndrome de piernas inquietas, dolores frecuentes de cabeza y sobre todo pues estos dolores musculares, lo cual hace pues bastante difícil manejar esta combinación de síntomas dolorosos que tan propio de la enfermedad y que a veces pues se confunden con cosas del envejecimiento, del envejecimiento del sistema musculoesquelético, de los cambios hormonales de la edad, pero que, claro, fíjate, pues a esta edad también pues es frecuente la artritis y esto complica aún todavía más los síntomas de estas personas, pero sobre todo este dolor generalizado, muscular, que lleva a esa rigidez y a eso hormigueo. Y también, fíjate, se acompaña también de trastornos digestivos y trastornos de la vida. O sea, es una enfermedad que afecta pues a casi a todos los sistemas del organismo y que, lógicamente, se complica pues de un estado emotivo pues muy negativo.
Doctor, en las personas mayores, por ejemplo, ¿cómo se llega a manifestar? ¿Ahí cómo se dan cuenta? ¿Cómo afectan todos estos síntomas a nivel mental? Porque me imagino que todo eso está ahí conectado.
Sí, pues esto, claro, afecta a estas personas, pues se sienten pues que son una carga para los demás, yeah. Falsa, por supuesto, acaban perdiendo su movilidad por esta contractura y estos dolores, y sienten miedo a caerse, a resbalarse, y que lógicamente, como tienen unos huesos tan débiles, pues las fracturas son importantes. Entonces estas personas pues acaban sintiéndose pues aisladas y muchos pues terminan con problemas, si no les ayudamos, con problemas de depresión.
Ya, madre mía, qué situación. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cómo se sabe lo que uno tiene, doctor?
Pues aquí este es otro problema añadido, otro reto, porque a día de hoy no existe un método diagnóstico al 100% infalible en el diagnóstico de la fibromialgia. Pero lo que sí que es cierto es que con una buena historia clínica y sobre todo pues con eso, con la palpación, fíjate, con la palpación, este método tan sencillo al alcance de la mano de cualquier médico, pues resulta que a la presión, simplemente a la presión ligera en el cuerpo, notamos que existen lo que se describen ya los 18 puntos en dolorosos, sobre todo localizados en la zona glútea, en la zona de las rodillas, en el trapecio, dolores que hay por encima y o por debajo del cuerpo a un lado o a otro. Y basta con que de estos 18 puntos encontremos 11 para poder diagnosticar con bastante certeza la fibromialgia acompañada de esos síntomas que nos describe el paciente y que vemos, como es la rigidez, y sobre todo especial al levantarse y al sentarse, la inflamación en las manos, los pies, incluso, bueno, pues también molestias oculares, de dar el ojo seco o decir que ven esto como moscas volantes. Entonces, toda esta constelación de síntomas, pero sobre todo estos dolores a la palpación, pues tenemos bastante posibilidad de que el cuadro sea una fibromialgia.
Ya. Yo no sé, doctor, si existe a lo mejor algún factor de riesgo para padecerla o no hay información sobre eso.
Pues sí, fíjate, el factor de riesgo más frecuente que he visto yo en mi experiencia ya de más de 30 años como médico a veces era, pues es, fíjate, un traumatismo. A veces, a partir de un esguince, recuerdo una paciente que a raíz de un esguince de tobillo, pues empezaron todos estos síntomas. O sea, los antecedentes de un traumatismo, aunque sea leve, pues puede ser un accidente de tráfico. Y también el haber sido operado de algo o haber tenido o tener alguna enfermedad reumática o alguna infección crónica. Y fíjate también en el virus del Epstein-Barr, en el virus de la monoclonal infecciosa, también en el virus de la hepatitis C, pues estos son los factores que parece que son como desencadenantes. Y también, claro, hay factores de antecedentes familiares, y también las situaciones de estrés, porque en las situaciones de estrés se liberan unas sustancias que hacen más vulnerable a los síntomas como al dolor, a la fatiga o a la depresión. Así es que como factor también desencadenante una mala gestión del estrés o de las situaciones estresantes prolongadas, pues también lo podemos catalogarlo de factor desencadenante.
No, totalmente. En su consulta, doctor, ¿usted cómo trata esta enfermedad? ¿Cómo trata a los pacientes?
Fíjate, yo con estos pacientes tengo una especial predilección, porque es que son pacientes que van de un sitio para otro, deambulando, porque no se sienten entendidos ni comprendidos, porque las analíticas son normales, las radiografías son normales, no se encuentran, o sea, que tenga alguna comorbilidad, ¿no? Así que yo fundamentalmente, pues, intento tener una comunicación pues abierta con estas personas, dejarles que se expresen sus emociones y, sobre todo, buscar una estrategia aquí fundamentalmente psicológica de afrontamiento de esta enfermedad. Y luego, bueno, pues sí que recomendamos un ejercicio regular a pesar del dolor, un ejercicio suave y adaptado a cada paciente, controlar el peso, pues es muy importante, pero sobre todo estrategias para gestionar el estrés, fundamental también pues conseguir un buen descanso y un sueño reparador, y luego pues también lógicamente el apoyo de la familia. Yo siempre cito a la familia porque es muy importante la comprensión y el apoyo, y que entiendan estos dolores de estos pacientes y que los pacientes también pues bueno se mantengan socialmente activos. Y luego bueno pues a ver, lógicamente hay que recurrir también a analgésicos que hay que controlar y escalonar en su tratamiento, y otros medicamentos, ¿no?, como antidepresivos, que pueden ayudar a controlar el sueño.
Esto es muy importante, doctor. El sueño siempre está involucrado en un montón de cosas, y el tema del estrés también es fundamental. Yo tengo aquí un montón de preguntas que le podría hacer. Son preguntas rápidas y respuestas también rápidas. No sé si estamos en condiciones de jugar, doctor.
Pues estoy en condiciones, a pesar de estas horas. Venga, vamos allá.
Sí, es verdad. Pues venga, vamos a por ello, doctor. El papel que juega la familia, ¿cómo pueden ayudar a estas personas, por ejemplo?
Fundamental para minimizar el impacto y ser un recurso de apoyo insustituible.
Uh-huh. Muy bien, interesante. ¿Se puede, por ejemplo, transmitir de padres a hijos esta enfermedad?
Bueno, la base genética determina solo una susceptibilidad individual, pero luego existen todos estos factores de riesgo susceptibles que hemos comentado.
Uh-huh. Por ejemplo, el tener sequedad ocular, la falta de lágrimas, ¿es un factor de riesgo, doctor?
Sí, fíjate que un 20 o un 30% de estos pacientes con el síndrome de Hodgkin o con artritis reumatoide terminan teniendo fibromialgia.
Uh-huh. Bueno, ¿hay una dieta específica para la fibromialgia, doctor?
No existe una evidencia científica que haya alimentos que lo curen. Lo que sí que es bueno para estas personas que tomen alimentos que aportan magnesio y calcio, que lo van a encontrar en las verduras, en las espinacas, en los espárragos, en la lechuga, y vitamina C por su efecto antioxidante, que lo tienen en cualquier fruta cítrica.
Uh-huh. Doctor, ¿por qué a veces se recetan, ¿no?, pues para esta enfermedad, medicamentos anticonvulsionantes? ¿Esto por qué es?
Sí, algunos pacientes me dicen, pero bueno, he leído el prospecto y esto es para la epilepsia, para la convulsión. Sí. Bien, pues estos medicamentos anticonvulsivantes han demostrado su eficacia en el tratamiento del dolor y en las alteraciones del sueño y en la ansiedad en estos pacientes, así que están uh-huh. bien indicados.
Uh-huh. ¿Cuál es el pronóstico que tienen estas personas, doctor?
Bueno, pues depende del enfoque, sobre todo el enfrentamiento psicológico, tendrán días mejores, días peores, tendrán recrudecimiento, pero el objetivo del tratamiento es que puedan llevar una vida lo más aceptable posible y con el menor dolor posible.
¿Y esto qué pasa? ¿Que se trata de un trastorno psicológico, a lo mejor un trastorno psiquiátrico, doctor?
No están locos, no están locos, ni son enfermos psiquiátricos, y lo que ocurre es que hay una alteración de los neurotransmisores del sistema nervioso que hacen que sean más sensibles al dolor y que, por lo tanto, estén más predispuestos a padecer ansiedad, depresión o trastorno del sueño. Pero no es tan loco, no es un trastorno psiquiátrico, ¿eh?
Uh-huh. Y ya para terminar, doctor, ¿el yoga va bien? ¿Funciona correctamente? ¿Le puede venir bien a un enfermo de fibromialgia?
Sí, no solamente el yoga, sino también ejercicios suaves y el tai chi han demostrado beneficios en estas personas, y al igual que los masajes terapéuticos y apuntarse a algo de terapia ocupacional. Uh-huh.
Pues doctor, esto es muy importante, lo que ha tocado hoy en Poniendo las Calles. Yo voy a insistir, si hay algún ponedor que en cualquier momento le quiera hacer una consulta, le tiene en la clínica Legazpi o llamando directamente a su teléfono, el 639-679-400. Me dicen los ponedores que les encanta hablar con usted, doctor.
Pues encantado yo de recibirles, y sobre todo estos pacientes que digo que tengo especial predilección, porque son unos pacientes que son incomprendidos y tachados, algunos hasta de locos, fíjate.
Desde luego que sí. Doctor, muchas gracias y buena noche.
Buenas noches, un abrazo.
Un abrazo. Nos encanta profundizar en diferentes enfermedades con el doctor y de esa manera ayudar a un montón de personas. Así que esperemos que los ponedores hayan escuchado todo esto y hayan tomado nota de algo que les pueda sentar muy bien. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto. Que respeten todas las opiniones, un gusto. Que cuente información útil para el día a día, un gusto.
Que no estén en todos los programas, un disgusto.
Cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE, más voces para escuchar.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hablamos de la cesta de la compra. Si hacemos cálculos, sigue subiendo la cifra por la que llenamos la nevera y no para de subir desde la pandemia. Bueno, el presupuesto que destinábamos hace unos años para ir al supermercado, hoy un día, pues no nos da para comprar ni la mitad. O la mitad, más o menos. Pero claro, con 50 euros ya prácticamente no hacemos nada. La carne de ternera ha llegado a tener uno de los precios más altos de la década. Resulta que ahora nos cuesta un 10% más que hace un año. Así que vamos con los ejemplos. Resulta que en 2024 un kilo de redondo de ternera variaba entre los 12 y los 15 euros en la carnicería. Y ahora nos sale por 18 euros, que no está mal. Luego, el huevo. El huevo es otro de los productos básicos. Bueno, pues atención, porque según la OCU, los de tamaño M ya están costando un 30% más. Atención, porque César Lumbreras, el director de Agropopular aquí en COPE, conoce muy bien el mundo de la ganadería y la agricultura y nos explica por qué ahora la docena de huevos está cerca de los 4 euros.
Mira, porque los precios en origen han subido. ¿Por qué han subido los precios en origen? Pues fundamentalmente por la gripe aviar, que ha provocado en España y fuera de España el sacrificio de millones de gallinas, y eso se traduce en menos producción de huevos. Menos producción de huevos, si el consumo se mantiene a pesar de la subida de los precios, pues eso contribuye a que suban todavía más.
Claro, todo esto a nivel nacional, pero también nos compran en el mercado exterior.
Tenemos que se mantiene el consumo interno, que hay reducción de la producción y que también nos compran más, hay más demanda del exterior, subida de precios.
Claro, es que esto es así. Y en cuanto a la carne de vacuno...
En años pasados en toda la Unión Europea se sacrificaron más de 1 millón de vacas, que eso es muchísimo. Y ahora tenemos menos animales como consecuencia de eso. La demanda se está manteniendo tanto en la Unión Europea como en países terceros a los que estamos exportando tanto animales vivos como carne, con lo cual volvemos otra vez a lo mismo. Menos oferta y la demanda se mantiene o incluso sube un poco también por el exterior, pues subida de precios.
Claro, es que desde hace 2 años se han sacrificado muchos animales y entre otras causas está la sequía o los bajos precios para el sector ganadero. Pero claro, no solo queda ahí la cosa.
Y también hay precios históricos en origen en estos momentos en el cerdo ibérico y también estamos prácticamente en precios históricos del pollo y en la carne de pollo.
Resulta que el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, el IDRA, ha publicado el estudio ¿Por qué sube la cesta de la compra? Rubén Martínez es el director de Ecología de IDRA y está aquí poniendo las calles. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros aquí poniendo calles. Estamos hablando de la cesta de la compra, que nos afecta a todos en pleno, que hay que comer y, por lo tanto, bueno, pues hay que llenar la nevera y la despensa. Vosotros habéis realizado un estudio, o este estudio, digamos, sobre el precio de estos productos que cada día suben más. Después de evaluar muchos datos, ¿cómo definirías el resultado de esta investigación, Rubén?
Es una evolución muy preocupante y que todo pinta que si no se interviene está aquí para quedarse. Es un problema de largo plazo.
Hombre, la realidad es que la carne, la leche, también la mantequilla han aumentado un 30% y un 50% respecto a los niveles que había antes de la pandemia. Pero ahí, Rubén, ¿cómo se traduce un dato como este en el día a día de cada uno de nosotros, de todos los ponedores?
Bueno, eso quiere decir que los mismos productos que antes de la pandemia comprábamos con un dinero, ahora ese dinero ya no nos vale porque tiene que ser, en este caso, por ejemplo, la mitad más de ese dinero, ¿no? Lo que antes valía 5 euros, ahora vale 10 euros, ¿no? En la carne, especialmente, yo creo que cualquiera lo puede notar. Por lo tanto, aquí hay dos cosas que van ligadas cuando hablamos de inflación alimentaria. Es una subida regular de los precios cada año, incluso cada mes. En el IPC lo vamos viendo, van subiendo los precios de los alimentos, pero esto no va acompañado con una subida de los salarios, más bien al contrario. Entonces, la inflación alimentaria y esta tendencia que tenemos es un problema que tiene que ver con la subida de precios, con la falta de capacidad adquisitiva y cómo esto, claro, golpea a quien menos tiene.
No, claro, claro. Y de eso, bueno, pues se deriva que los consumidores hacemos lo que podemos cada día, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acoplarnos a nuestro presupuesto o a nuestras necesidades. Pero claro, si tenemos un presupuesto X, Rubén, que es el mismo porque las nóminas siguen siendo las mismas, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Rubén? Échanos un cable.
Claro, ir a buscar lo más barato, ¿no? Cuando un hogar intenta adaptarse a la subida general de precios de los alimentos, claro, lo que solemos hacer es sustituir esos alimentos de calidad por opciones más baratas o procesadas. Algo que, por ejemplo, en el resto del presupuesto doméstico a lo mejor no podemos hacer, ¿no? Es decir, yo no puedo negociar o no demasiado mi alquiler o mi hipoteca, tampoco el precio de la luz, del gas. Y acudimos a los alimentos para rebajar ese presupuesto, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de esto? Pues que vamos a acudir a alimentos que son de menor calidad, que son procesados y que aunque ponga en la etiqueta que eso es carne, sabemos que no es carne de verdad, ¿no? Un efecto directo, inicialmente un efecto directo sobre el bolsillo y también sobre la salud.
No, desde luego, es que compramos lo más barato. Así que cuando nos encontramos delante de los estantes de los supermercados, claro, Rubén, tiramos por lo genérico, ¿no?
Exacto. Vamos a las marcas blancas, sí, a las marcas que no son premium, no comerciales. También en el caso de la fruta, las hortalizas, vamos a aquellas que no son de proximidad y que son más buenas, más nutritivas, etcétera, sino otras que compiten por precio. Lo vemos en las fruterías, que muchas veces nos estamos encontrando gamas de tomates, gamas de cebolla, gamas de fruta, etcétera, que incluso están ordenadas por calidad, intentando interpelar a diferentes presupuestos, ¿no? Parece que comer fruta buena, saludable, rica y que además tiene que ver con la economía local, solo se lo pueden permitir la gente que tiene más capacidad adquisitiva, ¿no? Y eso realmente es un problema grave. Vemos que la desigualdad también afecta a la hora de algo tan común, necesario y vital como es comer.
Desde luego que sí. Y por eso están saltando las alarmas, ¿no, Rubén? Porque además en este estudio aportáis datos en relación al sector inmobiliario y otros gastos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en los hogares, pues cada vez se destina más a pagar la propia vivienda y menos al presupuesto que se da para alimentación.
Sí, lo que estamos viendo es que, evidentemente, el presupuesto doméstico, lo que más se lleva es la vivienda, ya sea por hipoteca o por alquiler, y el segundo, ya desde hace tiempo, pero cada vez se ancla más ahí, es la alimentación. Eso a largo plazo lo vemos claramente, ¿no? El presupuesto de la vivienda puede rondar entre 30-40%, hay casos que incluso más, dependiendo de, ¿no?, si eres joven, en qué zona de la ciudad vivas, etcétera. Y en el caso de la alimentación puede rondar entre 15-20-25%, y aquí también entra lo que te comentaba, ¿no? Si estamos hablando de rentas medias altas, etcétera. Pero hay una tendencia muy importante, esto es así, inamovible desde hace mucho tiempo. Pagamos más por el alquiler que por la alimentación, aunque sea en el top 2 de nuestros gastos domésticos. Pero hay una tendencia, lo que estamos viendo es que la inflación general, ¿no? Sí. La inflación que afecta a todos los productos, es menor de media que la inflación alimentaria. Es decir, la inflación alimentaria está despuntando. Sí, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente dedicamos más dinero al alquiler, pero la alimentación cada vez crece de manera más acelerada que el resto de cosas, ¿no? Es una tendencia a la que hay que estar atento, porque claro, estamos hablando de vivienda y alimentación, que son dos bienes básicos esenciales y a los que estamos obligados a acudir, no podemos prescindir de ellos. El tema es, claro, qué calidad, ¿no?, tiene ese bien y si realmente cubre las necesidades, ¿no? Y sí, este es el problema que nos encontramos.
Sí, sí, desde luego. Quiero volver al tema de la salud que antes mencionabas, porque claro, cada vez que estamos consumiendo más productos procesados, y justo eso va en contra de lo que aconsejan los expertos, sobre todo en dietética y en salud, ¿verdad?
Sí, efectivamente, cuando tú te ves forzado porque no tienes dinero a comprar las gamas más bajas, eso sí tiene efectos sobre el valor nutricional y sobre la calidad de ese producto, y eso directamente afecta a tu salud. Y aquí hay un tema crucial. ¿Estamos poniendo en riesgo la salud o estamos, digamos, en todo el espectro de cosas que podíamos poner en riesgo, hemos decidido que tal vez la salud sea algo en lo que podemos negociar con ese tipo de comida? Estamos haciendo eso como estrategia para abaratar, nos vemos forzados a comer comida que no es del todo saludable, pero resulta que ha habido una tendencia por parte del oligopolio alimentario, que es justo ir a subir los precios de las gamas más asequibles. Es decir, la gran paradoja es que aquello que era asequible y que hemos acudido a comprarlo porque no teníamos capacidad adquisitiva, ha sido lo que más se ha encarecido proporcionalmente. Es decir, que la inflación también entiende de desigualdades y quienes hemos comprado barato resulta que ha dejado de serlo y eso impacta sobre nuestra salud. Ponemos en riesgo nuestra salud, pero resulta que el objetivo, que era alcanzar un presupuesto más ajustado, no lo estamos consiguiendo. Vemos, por ejemplo, nosotros tenemos datos de la región metropolitana de Barcelona, pero tenemos evidentemente evidencias de que eso se repite en otras regiones de grandes ciudades, de la región metropolitana de Barcelona, donde las rentas más bajas, un 60% de la gente con menor renta tiene problemas de obesidad y de sobrepeso. Eso evidentemente no tiene que ver con preferencias individuales, porque a uno le guste o lo desee, sino por, como te digo, mecanismos en los que acudimos a alimentos más baratos, alimentos que son procesados, que resulta que se han encarecido más, ¿no? Aquí hay un problema de fondo, que es cómo regular el acceso y el precio de alimentos básicos en momentos de crisis, y que eso no puede estar en manos de cuatro grandes empresas que son un oligopolio que concentra excesivo poder de decisión y que en realidad regula de forma privada los precios y el acceso a la alimentación.
Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Además, Rubén, existe una especie de término, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Un término que alude exactamente a lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles.
Sí, sí, exacto. Este fenómeno de comprarlo más barato y que sea eso lo que más se encarece es la cheapflation o la baratoflación, que ya ha ocurrido en otros momentos y que son momentos en los que o das acceso a la alimentación por vías que no dependan de oligopolios o generas una regulación de precios. Es lo que este tipo de fenómeno, digo, se ha repetido en otras ocasiones, pero lo estamos viendo. Hay, ¿no?, estudios que hacen un análisis comparado de grandes ciudades europeas, ¿no? Esto es un problema que no es solo de Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, sino que es también de Berlín, París, etcétera, la baratoflación. Sí. En esos estudios de análisis comparados se ve claramente cómo los de los productos, los mismos sí. productos, huevos, leche, mantequilla, etcétera, los mismos productos, pero de gama diferente, al comparar cómo han crecido en los últimos 5 años, proporcionalmente los que más han crecido, incluso 13 o 14 puntos por encima de los que menos han crecido, son los más sí. baratos, ¿no? Eso es la baratoflación, evidentemente. Insisto, afecta no solo a las rentas más bajas, sino también a las rentas medias, que han visto que tenían que serían obligados a comprar productos más baratos porque no llegaban a fin de mes.
Me voy a quedar con ese término, con el baratoflación, es decir, lo más barato es lo que más se encarece, y llama mucho la atención, ¿no? Porque también está afectando a ciudades como Berlín o como París, y esto me resulta muy curioso. Por ejemplo, aquí en España es el tercer país, somos el tercer país de Europa donde más han aumentado los hogares con privación de la alimentación, Rubén. Esto es un poco preocupante.
Sí, España desde hace una década es el país con mayor tendencia a no poder garantizar la condición material para acceder a recursos básicos, o esa privacidad, esa falta de garantía material para poder llegar a fin de mes, lo podríamos decir así, ¿no? Esa falta de garantía para poder llegar a fin de mes. Y claro, eso tiene que ver, eso es un problema más de fondo, no solo tiene que ver con la vivienda, no solo tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el conjunto de mecanismos que ponemos en marcha para que cualquier familia, no sea de renta baja, renta media, renta media alta, da igual, cualquier familia trabajadora pueda acceder a esos recursos básicos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que aquí se ve muy claramente cuál es la relación entre una cosa y otra. ¿Cuál es el problema? Que no se ha hecho en España política alimentaria, no se ha hecho en España política de vivienda. Ninguna de las familias que vamos a ver, ya sean encuestas o a pie de calle, te dirán que en su presupuesto doméstico el gran agujero que tienen es sí. de cuestiones de salud o de sanidad, a no ser, ¿no?, que tengan alguna enfermedad que no entra dentro de la salud pública. Pero por lo general, esa universalidad de la sanidad o esa universalidad de la educación hace que en nuestro presupuesto eso no tenga un efecto. Lo que no tiene política de vivienda, o sea, lo que no tiene cobertura universal y lo que no da acceso, como la vivienda o la alimentación, sí que es un problema en nuestro presupuesto, ¿no? Por eso vemos que el sistema de bienestar, ¿no?, o la regulación pública de lo básico tiene que ampliarse a esos sectores, o si no, España ya no será solo el tercer país miembro de Europa que no garantiza esas condiciones materiales, sino que irá cada vez creciendo más. Una cosa es la recuperación económica o buenos índices de economía en el PIB, y otra cosa es cómo está repartida y qué bienestar da eso al conjunto de la población.
Lo que sigo sin entender, entonces, ¿qué es lo que provoca la subida de precios? Es que no logro entenderlo.
Evidentemente hay muchas causas y depende de qué productos y en qué momento. Lo que pasa es que, claro, decir esto es no decir nada, porque si todo vale, nada importa. La cuestión es que hemos tenido muchos efectos que han subido los costes y que podemos decir que son coyunturales, ¿no? Hemos vivido pandemias, hemos vivido sequías, hemos vivido danas, también conflictos geopolíticos como la guerra ¿no?, en Ucrania, o aranceles del gobierno de Trump. Todo eso, ¿no?, parece como que sea coyuntural y que en cada momento logra explicar pues la subida del café, la subida de la patata, etcétera, etcétera. La cuestión es, yo creo, empezar a reconocer que estos no son fenómenos coyunturales, sino que son estructurales. Estamos en una época en la que de forma recurrente se van a repetir ese tipo de formas de intentos de regulación de la economía por parte de Estados Unidos, de China, etcétera. Los aranceles o otras formas de intento de regulación por parte de los diferentes estados-nación se van a repetir. El cambio climático está aquí para quedarse, es decir, vamos a ver cómo nos adaptamos, si descarbonizamos la economía, etcétera, pero esto, el caos climático, no hace falta hablar con un ecologista, que siempre está bien, pero hablando con la gente que trabaja en el campo te lo pueden decir, ¿no?, cómo se están revertiendo los momentos en que tiene que llover mucho, llueve poco, y cuando debería llover poco, llueve mucho. Es decir, estamos frente a fenómenos que ya no son puntuales, no son esporádicos, sino que son estructurales.
Claro, pero es que todo esto es común también a otros países, Rubén. Está claro que influyen otros factores.
Y luego tenemos, insisto, un problema donde la concentración corporativa, ese oligopolio alimentario, en el momento de crisis es quien decide cómo regular el precio y el acceso a los alimentos básicos, ¿no? Todos los países se ven afectados por esos mismos fenómenos, ¿no? El cambio climático es algo que afecta a nivel planetario, los aranceles también, los conflictos geopolíticos también. Ah, pero resulta que hay algunos países que frente a esos mismos costes en la producción sí que dan alimentos con un acceso mucho más universal. Tal vez tiene que ver con la estructura de ese mercado específico en cada país. Y nosotros tenemos una estructura del sector alimentario, de la agroindustria, muy concentrada en pocas manos, como por ejemplo las cadenas de supermercado o todas las grandes marcas de procesados en carne, leche, etcétera, que tienen mucho poder de decisión. Por lo tanto, sí que hay fenómenos externos al propio sector alimentario que pueden afectar. Sí que hay un cambio de época en el que fenómenos que son puntuales son estructurales, pero al tiempo hay una estructura económica del sector alimentario que concentra mucho poder en pocas manos. Y eso hay que deshacerlo si queremos dar la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a una alimentación saludable, accesible y buena para la economía local.
Ya. Rubén, ¿es verdad eso que se dice que esas pocas empresas de las que hablabas aquí en Poniendo las Calles se ponen de acuerdo para subir los precios todas a la vez?
Hay una coordinación implícita, ¿no? La economista alemana Isabel Weber ha hecho muchos estudios sobre cómo operan las subidas y bajadas de precio de grandes corporaciones y cómo hay mecanismos en paralelo en una y en otra. Y ella habla de que hay una coordinación implícita entre los grandes de la agroindustria. Es decir, lo podemos ver, si tuviéramos un sistema de monitorización de los precios y de cómo van fluctuando, lo podríamos ver muy claramente. Momentos en los que uno sube el precio, el otro también lo sube, bajan los costes y ninguno de los dos baja el precio, ¿no? Es decir, aquí no hay oferta y demanda, aquí hay una conexión directa entre lo que hace el otro actor y lo que hago yo. ¿Por qué pasa esto? No porque se llamen por teléfono o tengan reuniones en secreto, sino como son pocos actores y controlan muchas partes de toda la cadena, la producción, la distribución minorista, mayorista, etcétera, no hay una competencia real. Este es el problema. O sea, se coordinan en la medida en que pueden controlarse, repartirse el juego y no tener una competencia real. Y a los datos me remito. Hay momentos en los que, si fuera la oferta y la demanda y la competencia real, un supermercado bajaría los precios de la patata cuando ha dejado de tener problemas de cultivo. Y no es así, y ninguno lo hace. Por lo tanto, claro, aquí hay una evidencia de que no es bueno que haya tan pocos actores, porque al final, de forma tácita o explícita, acaban siendo ellos los que regulan el precio y acaban desconectando, desacoplando, que bajen los costes, pero no bajen los precios.
Pues desde el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, el IDRA, además Rubén es el responsable de este estudio, ¿por qué sube la cesta de la compra? Te agradezco muchísimo tus explicaciones porque has sido además muy claro y muy práctico.
Pues me alegra mucho que me digas eso. En IDRA hacemos esto para que efectivamente sea útil e intentar incidir tanto en la opinión pública como en la política pública. O sea que muy agradecido de poder explicarlo y de estar bien, tan bien acogido.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues con las calles prácticamente puestas, vamos a hablar del mundo del motor con todo un experto, con Alfonso García, Motorman. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, hombre. Ya un poco más a gusto, más feliz, porque ya está en marcha la campaña anual Vialidad Invernal 2025-2026, sobre todo para mantener los casi 27.000 kilómetros de carreteras, autovías y autopistas de la red de carreteras del Estado. Y esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿eh?
Ya lo creo. El Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, ha presentado la nueva campaña de Vialidad Invernal, que estará activa entre noviembre y abril para asegurar las mejores condiciones de seguridad en situaciones de nieve y hielo. Para ello, se cuenta con una dotación de 1.486 máquinas quitanieves, 254.000 toneladas de salmuera fundente, 3.600 trabajadores, unos 415 depósitos y 37 aparcamientos de emergencia con capacidad para casi 12.000 camiones y vehículos pesados. Todo ello tiene un presupuesto total de 70,6 millones de euros. Además, y por todo lo anterior, se nos pide, se nos recuerda a los conductores consultar el estado de las carreteras antes de viajar y siempre seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
Esto pinta muy bien y es necesario. Alfonso, ¿qué quieres que te diga? Ahora tenemos que hablar de seguridad vial en nuestras carreteras. A los conductores les viene muy bien esta información. Yo no sé si se sabe cuál es la vía española con mayor número de víctimas en accidentes de tráfico. Alfonso, ¿tú lo tienes controlado?
Sí, te cuento. Según el último estudio análisis de automovilistas europeos, el tramo de carretera con más víctimas de España, con más fallecidos, 2019 y 2023, es el kilómetro cero de la A77A, el acceso nordeste de Alicante, donde se registró un total de 150 víctimas. Un tramo con señalización de concentración de accidentes, que además cuenta un radar limitado a 70 kilómetros por hora. Y además es curioso que este tramo, este trozo de autovía cuenta, además incluso con una rotonda. Pero había que destacar también el tramo de carretera con mayor índice de peligrosidad medio, 10 veces más que la media, está en el kilómetro 243 de la Nacional 4A en la provincia de Ciudad Real. Otros puntos que, curiosamente, después de año no se arreglan, no se buscan soluciones, son el kilómetro 17 de la autovía T11, Reus-Tarragona, y el kilómetro 12 de la autovía A55, Vigo, con la frontera de Portugal. Y repito, lo peor es que no se solucionan esos puntos y tramos muy negros.
Desde Avilés nos acaba de seguir José Manuel Bustelo Linares y Tania Dávila. Se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles. Ponedores que ahora nos están escuchando a nosotros y que dentro de unos minutos pasarán a escuchar a Carlos Herrera en Herrera en Cope dentro de un ratito. Luego hay que dar las gracias a estos oyentes. Luego también están los automóviles, Alfonso, los automóviles con etiqueta eco y con etiqueta cero emisiones, que ya, atención, están suponiendo el 70% de las ventas de coches, es decir, la cifra más alta de la historia de España, claro, en matriculaciones de vehículos nuevos. Esto es un dato bastante positivo.
Sí, son datos positivos, y datos positivos también los del mes de octubre en cuanto a ventas de vehículos nuevos. Además, son datos también curiosos, donde, por ejemplo, los coches de gasolina descienden al 23%, por menos del 6% de matriculaciones de vehículos con motor diésel. Por categorías, los SUV, los todocamino, medianos, continúan siendo los más vendidos en España, doblando las cifras de los SUV pequeños y los utilitarios. Si hablamos de las marcas más vendidas, pues Toyota ha sido líder en octubre por delante de Renault y Volkswagen, posiciones que también mantienen las tres marcas en los 10 meses que va de año. Pero si nos referimos a los modelos más vendidos en octubre, el Dacia Sandero fue líder, manteniendo su posición en el acumulado del año. Y en cuanto al híbrido enchufable más vendido, fue el MG HS por delante del Ford Kuga. Y si hablamos de los 100% eléctricos, los más vendidos, el podio para el BYD Dolphin, el Kia EV3 y el Renault 5 eléctrico.
El Kia EV3 es maravilloso, Motorman. El Kia EV3 es maravilloso.
Me alegro. También diríamos lo mismo también de algo más pequeño, lógicamente, un coche más urbano, el Dolphin de BYD, o el súper llamativo y que está teniendo un éxito realmente muy importante de ventas, no solamente en España, sino en Europa, el Renault 5.
Sí, hay unos coches eléctricos súper interesantes en estos momentos. Luego hay que decir a toda la audiencia, a todos los ponedores, que es verdad que estamos en otoño, ya estamos en esta estación maravillosa, estamos ya en el mes de noviembre. Claro, a partir de ahora, pues tenemos muchas menos horas de luz, y esto es importante, ¿no? El alumbrado de los vehículos. Alfonso, ¿cuántas veces nos has hablado aquí de la importancia de tener las luces de los vehículos que estén bien cuidadas, ¿no? Sobre todo a la hora de tener una conducción más segura, que estamos hablando de la seguridad del vehículo, de nuestra propia vida.
Sí, y la de todos. Y a resultas de ser pesado, es importante hacer un buen mantenimiento de los faros, de las luces del coche, de los vehículos. Requieren además de una buena limpieza de forma periódica y frecuente, pero siempre con agua y jabón suave. después secarlos bien y verificar que no están opacos o con rayaduras, lo que haría es perder transparencia y por supuesto, iluminación. Lo mejor es acudir a un profesional, pero además revisar la altura y reglaje de los faros para no deslumbrar, revisar bombillas y el sistema de LED. El alumbrado del vehículo, como tú decías, está claro, es muy importante para ver y ser vistos, y más en esta época, comprobar y limpiar cada semana como mínimo ese alumbrado, esos faros, esas luces.
Desde luego. Y ya que estamos hablando, Alfonso, del alumbrado del vehículo, es verdad que los faros de LED ya no son tan perfectos como se creía, porque hay muchas críticas sobre ellos. Ahora dicen que deslumbran mucho más. ¿Esto quién lo está diciendo?
Pues en concreto la Asociación de Automovilistas Alemanes, ADAC, dice que los faros LED no dan la mejor iluminación en carretera, en concreto con lluvia, niebla o nieve, produce un mayor deslumbramiento de los propios faros, algo que también ocurre con los más avanzados, los faros Matrix LED, debido a la suciedad, y la solución serían, y son los lavafaros, que la mayoría no cuentan con ello, y en todos los coches con luces LED. Recordemos que los anteriores, y que llevan muchísimos vehículos, los Xenon, sí era obligatorio. Pues bien, ahora en el Salón del Automóvil de Japón se ha presentado la solución para que los faros LED no deslumbren, aunque cuenten con sistema de regulación de altura de los faros, que por cierto será obligatoria para todos en 2027. Pues bien, los japoneses han presentado el sistema ADB, que no deslumbra incluso con luces largas, porque el sistema sabe dónde tiene que iluminar y dónde no hacerlo, atenuándose o apagándose selectivamente según sea necesario.
Y ya para finalizar, Alfonso, porque enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, total nada, parece que hay, digamos, otra norma que la Dirección General de Tráfico quiere implantar para mejorar la seguridad vial de los peatones. Creo que se trata como de una modificación del aparcamiento. Cuéntanos en qué consiste realmente.
Sí, es entre otras modificaciones que hemos hablado en las últimas semanas, entre otras modificaciones del Reglamento General de Circulación, es la prohibición de aparcar cerca de los pasos de peatones. Es que lo comprobamos día a día, grupo, como vehículos aparcados junto a muy poca distancia de un paso de peatones impide la visión del conductor o de un peatón, lo que aumenta obviamente el riesgo de atropello. Para ello, los ayuntamientos tendrán un plazo de 2 años para aplicar la norma que está por publicar. Por cierto, ya hay consistorios que en su reordenación, diré bien, de calles y aceras lo están haciendo. Eso sí, a costa de restar espacio y plazas y espacio de aparcamiento. Pero también deberían tener en cuenta que otra de las formas de seguridad para los peatones es o sería señalizar con placas, con señales luminosas, de los pasos de cebra, de los pasos de peatones, como se hace fuera de España.
Genial, pues Alfonso, no tenemos tiempo para más. La próxima semana seguiremos poniendo el motor en marcha con todos los ponedores y yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del pulpo a Herrera. Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Escuchas Carlos Moreno, el pulpo.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
Porque sí, porque sí, porque sí.
Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Daniel Muñoz, peregrino.
Y de Sevilla, dirección Córdoba, pasé por distintos pueblos, como puede ser Brenes, Alcolea, Lora del Río, ya te metes en Palma del Río, Posadas, pues así, ¿no? Yo trazo la ruta, el camino de ciudad en ciudad, y los pueblos, pues intento que sean todos de santuario mariano, y voy un poco recorriendo pues los días por medio, sobre todo con límites geográficos. Es decir, cada día yo intento andar entre 20 y pocos a 30 y pocos kilómetros diarios, más sería una paliza, sabiendo que además ando todos los días, salvo una vez cada entre 7 y 10 días que descanso. Entonces, pues bueno, pues me lo va marcando también la geografía, los límites.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar